bailamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Pa' ti, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Muy buenos días a todos y bienvenidos ya. Muchísimas gracias primero que todo por estar ya conectados con nosotros en este programa, en este hoy que se llama miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 64 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Por aquí estamos bien cargaditos hoy, en este 28 de octubre del año 2020. Ayer tuvimos, primero que todo, quiero empezar con esto, tuvimos una muy agradable noticia que no me gustó absolutamente nada por acá, por la Florida. Les voy a decir de qué se trata. Es que terminó la Serie Mundial de Béisbol. Digo que no me gustó absolutamente nada porque teníamos en esa final de campeonato un equipo de por acá, del sur de la Florida, o de la Florida, que son los Tampa Bay. El equipo que representa a Tampa, la ciudad de Tampa, y lamentablemente cayeron frente a los Dodgers de Los Ángeles. La Tampa, la ciudad de nuestro gran amigo Bocuch, Mario Bocuch. Ganaron los Dodgers de Los Ángeles 3-1. Mucha alegría en Los Ángeles, porque imagínense ustedes, hacía 32 años que no ganaba una Serie Mundial Los Ángeles. La última vez que ganaron la serie fue en el año 1988. Así que figúrense ustedes cómo estaba en Los Ángeles ayer. Pero al menos los cubanos nos fuimos con un logro tremendo, y es que Randy Arozarena, este jovencito que jugaba anteriormente con los Vegueros de Pinar del Río, hoy solamente tiene 25 añitos, es parte de ese equipo de los Tampa Bay y comenzó a jugar con ellos precisamente este año, en enero del 2020, y acaba de tener una serie, señores, espectacular. Ayer mismo metió un tremendo jonrón en principio del programa, que fue el número 10 que conecta en esta postemporada, ya en los tiempos de la postemporada, y esto hizo que rompiera el récord. Fíjense ustedes que ya había roto el de jonrones como el rookie, como se dice aquí, a los principiantes en una postemporada. Pero además ahora también tiene otro récord, y es que es el que más hits tiene en postemporada. Así que primero muchas felicidades para los Dodgers de Los Ángeles, pero también para este cubanito que nos representa tremendamente bien, Randy Arozarena. Por otro lado, mis amigos, sí amanecimos hoy con una noticia bastante triste, y es que ayer nos enteramos por acá de que había fallecido en La Habana el queridísimo Enrique Colina, conductor de, tengo que decirlo así, uno de los programas que más, yo diría que más me influyó en mi vida desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de apreciar un poco el cine, y no solo a mí, yo pienso que aprendí yo de una forma muy diferente a ver el cine. Yo creo que millones de cubanos, me atrevería a decir. Este era un programa para, yo no sé si existe todavía, si alguien me puede escribir y aclararme si todavía existe 24 por segundo. Se ponía los domingos, me parece a mí, sí. No, mentira, yo, bueno, estoy un poco confundido porque existía también La Tanda del Domingo, que era otro programa de cine, pero 24 por segundo, creo que sí se ponía los domingos, los sábados. Era un programa, avalá que sigue existiendo, porque era un programa que sin ser elitista, sin dejar de ser entretenimiento, nos daban, yo diría literalmente, una clase de cinematografía. Enrique Colina tenía esa facilidad de enseñarte, entreteniéndote al mismo tiempo, cosas de cinematografía. Te decía qué cosa era la música, pues a través de él yo pude apreciar un poquito qué cosa era la música, qué cosa era la fotografía en el cine. Recuerda que tenía un segmento que era los que más recuerdo y los que más me gustaba, que se llamaba La Secuencia de 24 por segundo, que te mostraba ejemplos de clásicos del cine donde se usaban los famosos planos secuencias, y él te los iba narrando un poco, cómo se elaboraban, cuál era el objetivo del director de cine, Y tú lo cantabas perfectamente bien. Tenía un amigo que me decía, lo único que no me gusta es que a veces te dicen que se acaba la película, pero bueno, no solo era crítico de cine, también un gran maestro, pienso yo, de un gran creador, y muy interesante porque tenía un humor muy exquisito en sus realizaciones. Hizo varios documentales, uno que recuerdo, me parece a mí que en los años 80 también, Vecinos, creo que, y otro muy simpático que me lo recuerdo con mucho cariño, que se llamó How, que era sobre los perros vagabundos en La Habana, muy simpático, interesantísimo, que hace una reflexión de lo que están pensando los perros con relación a lo que pensamos nosotros los humanos, y medio que le pone, creo, recuerdo que le pone voz a los perros y empieza a meditar un poco sobre qué es lo que están viendo ellos. Tuve el gusto de conocerlo. Yo era bastante joven, tenía 16 años. Yo me acuerdo que un amigo, que estábamos recién salido de la escuela de circo, hacíamos una representación de Charlie Chaplin y hubo un espectáculo de una entrega de premios en el Cine Yara. Miguelito era el director del Cine Yara y nos llamó para que hiciéramos esta representación, y ahí estaba Enrique Colina y tuvimos el gusto de conversar bastante tiempo. Nos pasamos casi una tarde entera conversando, y en ese rato me llenó de chisme, como estábamos con las cosas de Chaplin, me llenó de chismes chaplinescos que no olvidé nunca jamás. Me dijo que Chaplin era un genio en la vida artística, pero me dijo que era tremendo pesado en la vida privada, y me empezó a hacer anécdotas que no olvidé nunca, como por ejemplo, Charles Chaplin dirigió una película, se llamaba La Condesa de Hong Kong, donde trabajan Marlon Brando y Sophia Loren. Y trabajaba también en esa película el hijo de Charlie Chaplin, Sidney Chaplin, y hay un momento en que dice que Chaplin trataba muy mal a todo el mundo, incluso a su hijo, a Sidney, que lo trataba casi que como un perro, y Marlon Brando dice que no le gusta, en un momento determinado que le grita al hijo, y Marlon Brando llamó al hijo, al hijo de Charlie Chaplin, y le dice, ve acá, ¿por qué tú dejas que tu padre te trate de esa forma? Y el hijo de Chaplin le dice, es que imagínate, él tiene su forma. Y le dice, no, eso no es así. Y Marlon Brando llamó a Charles Chaplin y dice que le dijo unas cuantas cosas. Le dijo, pero un falta de respeto, si tú no puedes estar tratando a tu hijo de esa forma. Y aquello, dice que terminó como la fiesta en Guadao, ¿no? Pero bueno, la película se la terminó de dirigirla a Chaplin, y Marlon Brando, como siempre, espectacular ahí con Sofía Loren. Me dijo también que Chaplin era un perfeccionista tremendo, un tipo muy obsesionado con la que tenía récord, tampoco se me olvidó ese dato. Chaplin tuvo récord de que como director que más hizo repetir una escena en el cine, 135 veces hizo repetir la misma escena porque quería que saliera bien. Tuvo otra película que se llamaba Candilejas, que tuvo también otro récord ahí. Chaplin hace de todo en esa película, dirige la película, produce la película, hace la música, que es la famosa Candileja, esa música de Candileja, la compuso Charles Chaplin para la película, fue el vestuarista de la película, no sé cuántas cosas hace la película Charles Chaplin. Y me dijo también, por último, tampoco se me olvida este detalle, que Charles Chaplin era comunista, me dijo Colina en esa tarde, y que por eso lo habían expulsado de aquí de los años de los Estados Unidos en el año 1952. Después de esto, de esa conversación, me hizo reflexionar sobre Charles Chaplin, porque hablamos bastante de él, y yo me hice un fanático de Charles Chaplin. Me leí una biografía que tiene Chaplin, que se llama Mi Vida, y me metí mucho en la vida de Chaplin. Creo que vi todas las películas de Charles Chaplin, y creo que no era comunista Charles Chaplin, es mi apreciación. Lo que sí, era un fanático del comunismo, eso sí, desde lejos, por supuesto, admiraba, y en los tiempos duros, admiraba a Stalin, porque eran los años 40 y principios de los 50, Stalin murió en el 53, y esto en el 52 es que lo expulsan de aquí. Había mucha simpatía con ese comunismo, la venta del comunismo era muy efectiva. Y entonces Hollywood tenía una adoración tremenda con toda esa mentira y toda esa falacia que ya nosotros, y que se supo después, porque después vino en la misma Unión Soviética la famosa desestalinización. Pero bueno, todas esas cosas me vinieron un poco gracias a Enrique Colina. Por eso, bueno, nuestro más sentido pésame a su familia, que en paz descanse, o tal vez no, como me dijo un amigo que conversamos, me dijo, ojalá que no descanse, sino que siga trabajando y haciendo las cosas maravillosas que nos regaló Enrique Colina. gran hombre. Y bueno, nada, mis amigos, vamos a seguir por acá con este programa porque hoy estamos bien cargaditos de cosas. La foto del día, la foto que nos ha impresionado tremendamente durante el día, que chocamos con él hoy en la mañana, una que se publicó en las redes sociales y es con referencia a los precios que están teniendo las mercancías, los productos en estas famosas tiendas de moneda libremente convertible en Cuba. Escuchen esto, señores. Un kilo de queso manchego, $50. ¿Okay? Un pomo de Nutella, chocolate este, $14. Y una pierna de jamón ibérico a nada más y nada menos que $700. Esto con foto mediante para que no haya ningún tipo de duda, ¿no? Díganme si eso no se llama sadismo. Meditar frente a una foto como esa, un pueblo que está pasando un hambre, una hambruna bíblica prácticamente, no tienen la canasta básica. ¿Cuál es la razón? Es lo que hay que meditar acá nosotros, todos los cubanos. ¿Cuál es la razón para poner en esas vidrieras una foto con semejante imagen? Me pregunto yo. Si esta no es la prueba más contundente de que al régimen de los Castro les importa un rábano el bienestar del pueblo, que venga alguien y me lo diga de otra forma. Yo no sé. ¿Qué justificación puede tener? ¿Qué respuesta puede tener semejante imagen? Si yo le pregunto a Díaz Canel, a ver, ¿cuánto te gastaste tú como gobierno en comprar una pierna de jamón ibérico para ponerlo en precio de $700? Y si te gastaste $300 o $200, te la dieron, te la vendieron en el mercado, me imagino yo que la fueron a buscar a España, ¿no? Que es donde se hace el famoso jamón ibérico este. Si tú compraste eso, te gastaste ese dinero en el mercado internacional, chico, ¿por qué no te gastaste ese mismo dinero en ese mismo mercado internacional y salieron a comprar cosas más asequibles para el pueblo? El pueblo que tiene, que lo que tiene es hambre, no quiere comprar una pierna, lo que quiere es resolver por lo menos que haya pan con mantequilla, que haya, no sé, leche. ¿Cómo es posible? Quiere alimentar a sus hijos, es lo que quiere hacer el pueblo, a sus abuelos, que se vayan a la escuela en la mañana, a los niños, sin un pedazo de pan con mantequilla. No quieren jamón ibérico, ni quieren queso manchego. ¿Saben lo que pasa? Que cuando ellos comen en su casa, esto es la única meditación que a mí se me ocurre, cuando estos personajes comen en su casa todos los días jamón ibérico, queso manchego, no sé, caviar, trufa blanca, atunes de aletas azules, no sé, cualquier exquisitez loca de estas, que me imagino que la tenga porque ya vimos los fetiches que tiene Fidel Castro, que tenía Fidel Castro con su comidita, que no le podía faltar su heladito, etcétera, etcétera. Y de pronto tú le dices a estos personajes, oye, en internet están diciendo que el pueblo en Cuba no tiene leche para darle a los niños de la mañana y que el pan no llegó porque no había harina. Y hay gente que se mete toda la madrugada en una cola para ver si consigue un pedazo de pollo. Estos mismos personajes te dicen, son mentiras, ese es el enemigo, eso es, son los yanquis. No puede ser porque si nosotros estamos comiendo estos pues, jamones manchegos y todas estas cosas, no puede ser que haya gente que esté viviendo así. Están en otro mundo, esto es otro mundo donde viven estos personajes, en otro piso, está un edificio y en el piso donde viven ellos, que uno no llega nunca, pues ahí ellos ni se enteran de lo que pasa en los otros niveles. Saco una nota en la prensa y di que la culpa la tienen entonces los coleros, que la tiene el bloqueo, esa es la orden que dan, y a ver si hacen una redada, esa es la otra orden, hagan una redada por ahí, agarren a dos o tres que tengan negocios y acúsenlo de acaparadores, a ver si el pueblo se cree que la culpa del hambre la tienen esos personajes. ¿Ustedes creen que si un gobierno se preocupara por el hambre que está pasando su pueblo, fueran a una tienda de mercado internacional a comprar jamón ibérico y lo pusieran en exhibición en una tienda a $700, en una moneda que además ningún trabajador en Cuba cobra? ¿Qué diría Carlos Marx, me pregunto yo, de esa forma de tratar al proletariado? ¿O qué diría acaso Díaz Canel, que esos eran, tal vez dice que esos son los fetiches del capitalismo, como dijo un momento determinado, que esas cosas no pasaban en otro país, que eso era gracias al socialismo?
Claro que nada de esto se puede vencer sin socialismo. Aquí fuera muy fácil Usted, ningún gobierno del mundo se pone a contar cuánto hay que vender de salchicha o de pollo en el mercado interno de un país, ni cómo arroz y cómo regulamos para que todo el mundo le pueda llegar el pescado. Eso no lo hace ningún gobierno. En el mundo esto se resuelve fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas, al precio que haya, que compre el que pueda y el otro, sápese como pueda, pero ese...
Ahí está. Miren ustedes, ese es el capitalismo. Esto para que entender un poco dónde nos han puesto durante 61 años estos personajes. Me nos han puesto a pensar en eso. Miren lo que pasa afuera en el mundo. Eso no le importa a nadie. Claro, hombre, claro que eso no le importa a ningún gobierno. Porque el gobierno no se tiene que mover en ningún país, Díaz Canel, entiéndolo de una vez y por todas. El gobierno aquí no se mete en lo que yo tengo que comprar, ni me dice lo que tengo que comprar en el mercado, ni se encarga tampoco de ponerle precio a esos jamones en el mercado. Y tú tienes el descaro de decir, porque si esto no se llama descaro, que venga alguien y me diga entonces, ¿cómo es que se llama? ¿Qué parte de la población en Cuba, me pregunto yo, qué por ciento y a qué clase social debe pertenecer esa persona para poder comprar una pierna de jamón ibérico en $700? Mira que yo conozco gente con dinero de verdad, no con, de, con cuatro pesos, yo no, dinero. Tienen millones de dólares que lo han ganado como se gana el dinero, ¿verdad? Trabajando e invirtiendo en empresas privadas. Y yo estoy seguro, con eso, esos tipos que tienen esa plata, ven una pierna de jamón a ese precio, a 700, y lo piensan siete veces. Siete veces. No te vayas a pensar que porque tengan 10 millones de dólares en el banco, van y dicen, sí, sí, compra una pierna de pollo, lo están vendiendo a 700 pesos, cómprala. No, no. Y estos jamones son caros. Yo no estoy diciendo que no lo sean. Jamones son, esos jamones, la forma en que se logran, en que se elaboran esos jamones por allá, por España, son que se cocinan las patas de las ponen al aire libre y le ponen mucha sal, porque esos son cocinados a nivel de sales y cosas así, lo ponen para que se sequen al aire libre, que son los muslos de la parte de las patas de atrás de los puercos, creo que las patas de adelante también se le llama otra cosa, se le llama paletilla, una cosa así, yo no soy muy ducho del jamón, pero conozco muchos amigos que tienen esas patas, las tienen colgadas en la casa y cuando tú llegas te tienes un cuchillo y te sacas una lasca de las patas. Estos son considerados productos de la llamada alta cocina. Eso le llaman así, alta cocina. ¿Usted cree que el gobierno esté pensando en la urgencia alimenticia de un pueblo que tiene una necesidad tremenda en garantizarle lo que no son capaces de garantizarle, que es la llamada canasta básica, para que no se mueran de hambre primero que todo, que no tengan que hacer colas de madrugada para comprar un pedazo de pollo, y que vayan a España entonces, se gasten una plata en comprar este tipo de jamón serrano? Por eso a mí me han escuchado aquí probablemente decir varias veces una frase que a mí me gusta mucho, que dice, cuando el zar está de pesca, Europa tiene que esperar. Esa frase la dijo Nicolás II, el zar, el último zar que hubo en Rusia, en plena guerra mundial, donde estaban muriendo miles de rusos. Él mandó en los años 1914, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, él mandó rusos para la guerra en Europa. Y entonces ahí estaban muriendo los rusos y le iban a decir, oye, compadre, están muriendo una pila de soldados rusos, están muriendo por allá. Y entonces acabamos de recibir una llamada de Europa y él estaba pescando. Y el zar le decía esa frase, decía, cuando el zar está pescando, Europa tiene que esperar. ¿Qué me importa a mí que se estén muriendo? Estos personajes trabajan de la misma manera. Así se llegan a creer cualquiera, los que pasan mucho tiempo bajo el sol del poder, se llegan a creer estas cosas, que ellos están por encima del mundo. La gente está por ahí abajo, están viviendo su mundo. Lo que está pasando el pueblo de Cuba en estos momentos es considerado por muchos como la peor crisis de alimentos en los últimos años. Señor, hay hambre en Cuba. Si el pueblo no tuviera hambre desesperada, no pasarían horas y horas y horas haciendo una cola para lograr un pedacito de pollo, que eso es lo que le dan, que les alcanza para comer una comida y punto. Se le está reclamando al régimen que toma medidas. ¿Pero qué dice el régimen? Ahí está la frase. Cuando el zar está pescando, pues Europa tiene que esperar. Ustedes tienen que esperar. Tienen que esperar a que esto pase. ¿Y que pase cuándo? 60 años más. Cuando ellos están hartándose de riquezas malavidas, por supuesto, y robando con suculentas cuentas en los bancos y suculentas cenas, el pueblo tiene que esperar. Miren, es así, una de las zonas más afectadas. Escuchen esto también, porque esta es otra noticia que está acá. Una de las zonas más afectadas por la hambruna esta que hay en Cuba, es la zona oriental, Santiago de Cuba. Bueno, pues, ¿quién le dice a ustedes que acaban de celebrar en esa ciudad, en Santiago de Cuba, los 40 años de la Asociación de Culinarios de la provincia. Ahí nos faltó, por supuesto, que está aquí en el reportaje que hizo la televisión cubana, el gordito que funge como el secretario del partido en Santiago de Cuba. Se llama Lázaro Espósito, más conocido como Jamón Serrano, asumo yo que le digan al personaje, porque tiene su barriguita y sus cosas, y no falta ningún evento culinario. Ahí estaban los chefs que le mostraron a ese jefe, al jefe máximo, los manjares de la cocina cubana. Miren ustedes, ahí estaban los productos salados, las carnes, las todo, todo. Vamos a escuchar un poquito el reportaje que hizo la televisión para que ustedes vean que no les estoy mintiendo. Escuchen esto.
Variedad de platos típicos cubanos fueron expuestos en un evento que agasaja los 40 años de creada la Asociación de Culinarios de Cuba y el primer aniversario de haberse declarado a la Asociación Culinaria de Santiago como patrimonio inmaterial de la nación. A la cita asistieron las máximas autoridades de la provincia, constatando que Santiago de Cuba sigue siendo una ciudad gastronómica y, sobre todo, que mantiene su rica historia en la cultura culinaria.
Es la forma que tenemos de sacar nuestro sector adelante, intercambiando con la base en medio de un proceso de reordenamiento del país y de perfeccionamiento que se encuentran todas las empresas a partir del cambio de la nueva política económica.
Este encuentro rescata el patrimonio cultural alimentario, la cocina tradicional cubana, la enriquece mediante creaciones inventivas, sobre todo de jóvenes, para brindar un servicio de excelencia al pueblo. Bárbara Arce Cuadra, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Ahí está, Televisión Cubana. Eso fue el reportaje que sacaron ellos. Ellos, por supuesto, ahí está la foto del secretario este del partido, que se llama Lázaro Espósito, con una barriguita tremenda, y probando todos esos manjares como si fuera un tipo de... un pescador, una persona esta que agarra el y ahí están ellos gozando la dulce vida y comiéndose sus manjares. Miren ustedes, mientras el pueblo sigue haciendo cola para agarrar un pedazo de pollo. Eso nos lleva a esta otra noticia, señores, que está ahora en el tapete, aquí en el debate, en todas las redes sociales, que es que ya es un hecho, más de 400 sucursales de Western Union van a cerrar sus puertas en Cuba a partir, creo que lo que va a pasar es apenas un mes, 407. Si quieren un número exacto. La pregunta es, ¿qué cosa es esto? ¿Qué puede pasar aquí? ¿Cómo anunció Díaz-Canel la venida de esta historia? Bueno, ayer hizo una reflexión y les voy a poner acá lo que dijo Díaz-Canel sobre esta historia. Escuchen esto. La reflexión.
En breve, la familia cubana será privada de recibir remesas desde la nación donde reside el mayor grupo de sus emigrados.
Mire usted, de sus emigrados, donde reside la mayor parte de sus emigrados. Vaya, gracias por la alcurnia. Antes éramos escoria, gusanos, vendepatria, ahora somos emigrados. Me pregunto, ¿qué pasó con aquello de...
No tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos.
No los queremos, no los necesitamos. Pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese no los queremos, no los necesitamos? Bueno, ahora la inmigración, miran ustedes el grado que nos dan, y ahora somos víctimas todos. Esto es para analizarlo muy, muy suavemente, señores, qué es lo que está pasando, y muy importante aclararle al pueblo cubano, porque ahora viene la propaganda, que es desde aquí que quieren cerrar las puertas, que quieren hacer que el pueblo cubano se muera de hambre. Y yo quiero venir con este tema, porque aunque ayer lo tocamos un poco, a mí me parece que hoy tomo una relevancia tremenda. Así que vamos primero que todo a hacer una pausa de noticias aquí, tan importante como el mismo programa. Y vamos a regresar con las llamadas de ustedes aquí en nuestro programa de Revoltillo. No se vayan, que ya estamos de vuelta.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Girón los controles y este servidor Paul Sfeir. Les llevamos a continuación el boletín informativo de la hora. La reforma salarial en Cuba vendrá de la mano de la unificación monetaria, pero ¿cuál será el impacto de estas medidas en el cubano de a pie y sus consecuencias en las diferencias sociales en la isla? Luis Guardia tiene los detalles en el siguiente informe.
Los medios oficialistas de prensa promueven la llamada reforma general de los salarios, que según afirman se llevará a cabo sin la aplicación de políticas de choque que impacten a la población.
No, voy a traer aquí la comisión porque devalúen tu casa.
Alcides tiene 70 años, vive en Guantánamo, en el barrio Venceremos, en condiciones infrahumanas.
Tuve 7 años en el ejército, salí. Del campo vine para acá. Porque...
Arsenio se desmovilizó del ejército. Reside en Vanes, provincia de Holguín. Desde hace años dice vivir en estas condiciones. Toma agua del río y hace sus necesidades en la manigua. Alcides y Arsenio son parte de una gran mayoría de cubanos que solo cuentan con el salario o pensiones que reciben en pesos nacionales. El oficialismo habla de quitar unas gratuidades y mantener otras, cuando se apresta a eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. El régimen castrista necesita la entrada de divisas. El llamado ordenamiento monetario comprende, según ha informado el ministro de Economía, la necesaria devaluación del peso cubano ante la moneda estadounidense. Yaneisi y Jorge tienen acceso a dólares. Pueden darse el lujo incluso de ordenar los productos en línea, es decir, evitarse las colas y recibirlos en la comodidad de su hogar.
Que lo que yo gano son 218 pesos. Comprendo, no puedo comprar ni un pollo de trajín.
Alcides y Arsenio, como la gran mayoría del cubano de a pie, serán los más perjudicados en este intento del régimen castrista de apuntalar su inoperante economía. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, la compañía Western Union mantiene el servicio de envío de remesas entre Estados Unidos y Cuba, pero evalúa las sanciones a empresas militares cubanas que entrarán en vigor a finales de noviembre. Al respecto, Ricardo Quintana nos ofrece el análisis de Emilio Morales de Havana Consulting Group.
En junio último, el grupo Havana Consulting Group ya se adelantaba a esta situación.
El negocio de los envíos de remesas a Cuba funciona como una maquila para captar dólares por parte del gobierno, no importa por dónde venga. La estructura de captación de remesas implementada en el país, ya sea a través de FinCime o las cadenas recaudadoras de divisas, están en manos de las Fuerzas Armadas.
Los envíos de remesas es la segunda fuente de ingresos de la economía cubana después de la venta de personal calificado.
El gobierno cubano tendrá que decidir si el negocio de las remesas se queda en manos de los militares o si pasa a manos de otra institución estatal que no sea parte de las Fuerzas Armadas.
Con sede en Denver, Colorado, Western Union tiene contrato con Finximex desde 1999.
El 95.7% de las remesas que llegan por vías oficiales lo hacen a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, llámese FinCime, CIMEX, etc.
Según Morales, a Western Union no le quedarían muchas opciones si La Habana no busca otra entidad que tramite las remesas.
A partir de esta evaluación, Western Union decidirá qué es lo más conveniente, quedarse operando en la isla o marcharse.
Entre tanto, ya los cubanos se las ingenian y acuden a otros métodos para hacer llegar las transferencias monetarias desde ultramar, como la moneda virtual, conocida como bitcoins. Para ello, ya se han montado un andamiaje irregular que funciona. Lo que no se sabe es hasta cuándo. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Bueno, y el Parlamento venezolano rechaza la violación de la Convención de Viena por los hechos relacionados con la salida del país de Leopoldo López. Desde Caracas, escuchamos a Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para condenar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, luego que las viviendas de parte del personal diplomático de la Embajada de España en Venezuela fueran registradas y de la detención y posterior excarcelación de empleados venezolanos de la sede diplomática. Horas después de que se conociera que el líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba refugiado en la residencia del embajador español, lograra salir del país. La legisladora Delsa Solórzano subrayó que los hechos se revisten suma gravedad y acusó directamente a Maduro de dar orden a los cuerpos de seguridad que participaron en las acciones.
Ha violado los derechos humanos también en España. Es decir, este señor no se limita a violar los derechos humanos de los venezolanos en Venezuela. Esto tiene que llevar a la alarma de Europa. Esto tiene que llevar a la alarma de España.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos. Sigan a continuación con El Revoltillo.
Y nos habíamos ido, bueno, con el tema este del cierre de los Western Junior en Cuba. Ya se ha dado la noticia. Primero que todo, quiero agradecer a todos los que están conectados por acá por Facebook, que me están mandando mensajes antes de venir con las llamadas telefónicas. A todos, Leonel Morales, gracias por estar ahí. Juan Montano, Carlos Waldo, Fran Valdés, todos, gracias por los mensajes que nos están mandando. Y también, bueno, decirle que no estoy aquí solo, cuidado, porque a veces dice Tony está pobrecito solo ahí metido en la cabina, para nada. Estoy acompañado de dos seres muy queridos aquí y muy amables. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no en este programa, Gran Fuente Viñoli con nosotros. Y a seis pies de él ahí tenemos a nuestro ingeniero de sonido hoy con nosotros. Está Vito con nosotros hoy, hablando de Marlon Brando, Vito Corleone. Y bueno, tenemos amigos conectados ya también. Recuerden que tenemos el teléfono acá en el estudio que nos puede llamar, por supuesto, que es el 305-437-7118. Vamos con la primera llamada. Adelante. ¿A quién tenemos en el aire?
José Pérez de Indiana.
José, bienvenido, mi hermano.
Radio Matías, mi pueblo de Cuba, brother.
¿Cómo no? Seguro. Cuéntame un poco, ¿cómo amaneciste hoy, este miércoles? ¿Cómo te lleva
los tiempos? La temperatura está gélida ya, las temperaturas indianas están bien frías.
Me imagino. Estuve
ayer en Minnesota, estaba menos 25 grados centígrados.
¿Menos 25?
Menos 25, ¿sabes? Porque estoy sorprendido. Había un frío que vaya, en la que estaba la malanga, como dicen en Cuba.
Sí.
Pero mira, te quiero comentar de esto de la remesa. Hace un tiempo yo te dije y comenté, yo no sé cómo el gobierno americano le permite a Western Union que se entregue dólares aquí y el gobierno cubano haga cualquier cosa en Cuba, que se entregue un papel sin valor y le robe el 10%, el primer 20%, le quite esto, le quite lo otro. Y yo estoy contento con esta medida. ¿Tú sabes por qué?
Ajá.
Porque las Fuerzas Armadas cubanas, el gobierno cubano, la seguridad del Estado cubano, todo eso es uno solo. ¿Entiendes? Vamos a partir de la base, que todos sabemos que ahí no hay nada que esté vinculado a los militares. Vaya, ¿entiendes? Ellos han creado una estructura para limpiar, como dice aquí en los Estados Unidos, wiper out, limpiar completo al pueblo cubano de todo, quitarle hasta el último centavo de lo que se envía de aquí. Habíamos dicho que el pueblo cubano que recibe de total, de todas las remesas que se envían allí netamente, no llegan al 18%. Eso es un abuso, eso es un... Vaya, un gobierno que le hace eso al pueblo es un degenerado. Vaya. Entonces, para mí esta medida que ha establecido el gobierno cubano, el gobierno de Trump, es una medida perfecta. Hay que buscar un mecanismo de una compañía extranjera, no cubana, porque todas las compañías que pongan ellos ahí, están vinculadas a ellos, al gobierno, y todo el dinero ese lo van a utilizar de la misma manera.
Claro.
Mira, el dinero que se deposita aquí en los Estados Unidos va para un banco que está en Inglaterra, que se llama Havana
International. Havin le pusieron
Havana International, algo de eso. Bueno, ese banco recoge todo el dinero del narcotráfico de Venezuela, de Nicaragua, y de Bolivia, del grupo ese que tiene Evo Morales, que es un grupo narcotraficante, que se encarga de procesar toda la pasta de coca para todos los vendedores de droga y procesadores de cocaína. Todo ese dinero que se recauda ahí va para allí, y de eso se están manteniendo esa gente. No hay un control, no hay una fiscalización de decir, no hay una claridad de decir, bueno, este dinero se recibieron tantos millones de dólares, se invirtieron aquí, se invirtieron allá, esto va para la medicina, esto se invirtió en la salud, esto en la educación. ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura de Corea del Norte. Kim Il-sung recibe el dinero, tiene gente trabajando afuera, recibiendo dinero, y entonces él lo recibe, se mete la mayor cantidad de él en su bolsillo, en los bancos privados de él, y después le da la miseria a los perros que lo, y al pueblo. Sí, eso es lo que está pasando.
Bueno, yo creo que ahí has hecho una... Mira, es una pregunta que a mí me parece... porque es una pregunta que a mí me parece legítima. Yo no sé si yo estoy autorizado a hacerlo o no, pero nuestros hermanos que están en Cuba, que están autorizados también a hacerse la misma pregunta, y es esta: ¿qué derecho tiene el régimen de interferir entre el exilio y su familia? ¿Qué derecho? ¿Por qué? Vuelvo, no sé si la pregunta puede sonar legítima o no, pero es la que a mí se me ocurre. ¿Qué derecho les da la vida al régimen de los Castro para interferir en lo que pasa entre una madre y un hijo, entre una hermana y un hermano? No hay derecho más que el que ellos mismos se han adjudicado. Aquí no hay más nada. No es cierto eso, que el exilio no quiere mandar remesas a Cuba, porque ahora vienen con toda esta historia de que es la guerra que le estamos haciendo desde acá. De hecho, muchos cubanos, tú le preguntas a cualquier cubano que sale de Cuba, jovencitos que salen de Cuba, le preguntas, dime las causas por las que saliste de Cuba. Y de las tres primeras causas te dicen, para ayudar a mi familia que está dentro de la isla, para hacer dinero afuera y mandarle dinero a esa familia que está en Cuba. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho aquí? Y es lo que tenemos que entender todos los cubanos, señores. Han buscado un mecanismo de truco para que todo el dinero, todo, no solamente eso que acaba de decir José, de que es el fee este, la recarga esta que te cobran, por no solamente eso, todo el dinero que entra, ya, por eso no quieren que usted lo toque con las manos. El dólar que se manda para acá, todo ese dinero va para ellos, todo. O sea, cero. Por eso inventaron un papelito que es el CUC, que es una cosa que no vale absolutamente nada. Es para que usted juegue como si fuera un monopolio con lo que usted va a comprar afuera. Eso es todo. Y ellos no quieren que usted, por eso inventan las tarjetas, inventan todo lo que tienen. Ahora dice que van a quitar el CUC, pero quieren popularizar estas famosas tarjetas plásticas para que usted siga sin tocar el dólar. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo mandar de dinero, si es mi dinero, se lo quiero mandar a mi familia. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el truco? Y entonces ese dinero, vamos a tratar de tragarnos esta gran mentira que nos han metido durante 61 años, que ese dinero es para abastecer, subvencionar los programas sociales en Cuba. Vamos a suponer que sea así, para construir escuelas, para arreglar carreteras, para reparar casas. ¿Dónde están esas casas reparadas? ¿Dónde están esas carreteras? ¿Dónde están esos hospitales? ¿Tú sabes dónde sí? Lo que sí hemos visto con el dinero, hemos visto a los hijos, a los nietos de Raúl Castro en un yate de 2 millones de dólares. Hemos visto, desde acá lo vemos, tal vez en Cuba, que no existe mucha información, pero cada vez que aparece una foto de uno de los hijos de Fidel Castro, los Castro Rus, ya no estamos hablando de los Castro Spin, porque están las divisiones ahora ahí también de clase, ¿no? Entonces son los amuletos y los capuletos. Entonces los Castro Rus, cada vez que vemos, escapamos algunos en una foto, un video que le saca, está vacacionando en Turquía, en Grecia, con guardaespaldas, dándose la vida en Marajá. ¿De dónde salió esa plata? Si usted no ha mordido, usted en su vida, usted no ha hecho nada en su vida, nada, usted no ha trabajado. ¿Cómo lo hicieron? Con las remesas de nosotros. Y el otro dinero ese, usted dice, bueno, pero eso es una parte, una gran parte. ¿El otro dónde está? El otro está en esos carros patrulleros que usted ve para la represión. Para eso sí hay plata en Cuba. ¿No se da cuenta que los hoteles, cada vez que sale un comercial de un hotel de esto de lujo, es un hotel, pero no es 5 estrellas, yo le pondría 20 estrellas. Mira, venga acá, aquí tiene de todo, mira qué maravilla todo, cómo funciona aquí a la perfección, como en cualquier país capitalista, como en Dubái. Usted va aquí a un hotel de La Habana y sin embargo La Habana se sigue cayendo a pedazos y siguen construyendo habitaciones de hoteles por gusto, que ya van, pintan ya, dice, de, no sé, 30.000 o 40.000 habitaciones que tienen vacías, porque no hay nadie, no hay turistas en Cuba. Entonces, ¿para qué las tienen ahí? Mientras a otras personas le está cayendo el techo en la cabeza. Entonces, aquí lo que hay que buscar es lo que estaba diciendo José Pérez, y a mí me parece muy justo la historia. Nosotros lo que tenemos que buscar es que exista una forma, y esto hay que exigírselo al régimen de alguna forma, es decir, le tiene que haber una forma en que yo le pueda mandar ese dinero, o lo que yo le quiera mandar a mi familia, y que le llegue ese dinero a mi familia, que usted no se robe absolutamente nada, usted no se tiene que meter en eso. Estas cosas que dice Díaz-Canel, ven el disparate. Ven que mientras están poniendo una pierna de jamón en $700, él está, Díaz-Canel te está diciendo que los fetiches del neoliberalismo en otros países, el gobierno no se preocupa por los precios. Claro, señor, que es que usted no acaba de entender ni acaba de caerse que el gobierno, ningún gobierno en el mundo se tiene que preocupar por ningún precio en el mundo. De eso se encarga el mercado y los precios están súper baratos. Y nadie se queja de eso, porque cuando existe la competencia ocurren ese tipo de fenómenos. Punto. Eso es todo, José.
Mira, Tony, nosotros con la remesa estamos contribuyendo al sufrimiento del pueblo cubano.
Sí, señor.
En realidad no le llega el dinero que le tiene que llegar a la gente para que compren nada.
Sí, señor.
¿Entiendes? Imagínate que yo le mandé a mi hermana hace unos días porque me dijo que tenía tremenda necesidad. Le mandamos como $150. Sí. Resulta que le dieron allá, bueno, porque tú sabes,
sí.
Que es otra cosa que te quiero decir. Estamos infiltrados en Miami hasta la madre.
Sí, claro.
El gobierno cubano tiene agencias ahí que ya están cambiando dinero, entregas ahí en Miami, el dinero cash y entregas de usted allá en Cuba. No vayas a pensarte que no, allá todas las agencias esas están trabajando directamente para el gobierno cubano, y eso también hay que combatirlo. Si vamos a meter por un lado, hay que meterlo por el otro. Mi hermana recibió, creo que le dieron 149 CUC, y como me dice ahora ella, oye, mi hermano, pero con esto no puedo ir a comprar la tienda de dólar porque no me venden. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo estaba viendo una foto que me mandaron ahí de una unidad militar del Ministerio del Interior, de una finca. Mira, hermano, no hay millonarios en los Estados Unidos que vivan como viven los generales de la Seguridad del Estado en Cuba y toda la cúpula esta de gobierno cubano. Comprando por catálogo, por eBay, por Amazon, como compro yo aquí.
Correcto.
Bueno, yo estaba comprando cosas para mi carro y decía, no voy a comprar estas luces, no voy a comprar. Así están ellos, brother.
Entonces,
están comprando por Amazon en eBay y reciben en un tercer país y para allá. Y lo triste de todo esto es que hay muchas personas aquí en los Estados Unidos que están llevando, sirviendo de mula de carga para el gobierno cubano.
Ah, sí, claro.
Tanto allá con la remesa, ya lo tienen organizado, lo tienen orquestado. No vayas a pensar que eso está, ya lo tienen organizado y orquestado y están funcionando.
Claro.
El gobierno de Estados Unidos tiene que combatir eso también.
Claro. Mira, el problema es que como nosotros, como país, como pueblo, como humanos que somos también, vamos a tener todo tipo de especies de seres dentro de nosotros mismos, ¿ok? No todo cubano es cubano, y no todo, digo cubano desde el punto de vista de moral, de lo que debe ser. No voy a hablar aquí de patriotismo para no ponernos muy cursi ni nada, pero hay que tener cierta dignidad en ciertos aspectos de la vida. Y no siempre vamos a encontrar gente de la misma estirpe, vamos a ponerlo así. Jefferson hablaba de que existía en toda la sociedad, existía, llamaba la aristocracia de la moral y de la virtud. Él decía que siempre existen, como decía Martí, que cuando hay un lugar donde hay muchas personas sin decoro, existen personas con el decoro de muchas personas, ¿no? Una cosa así, más o menos. No se puede pensar mucho porque estos personajes existen, como existen cuando hablamos de las remesas. No hay duda, esto mismo que tú acabas de hacer, que le acabas de mandar el dinero suficiente para que alimentar por lo menos a tu familia, que no puedes dejar que se muera de hambre nadie, y si hace falta una medicina, que llegue prontamente la medicina, porque no espera ahí 3 meses, aguanta la respiración para, si te hace falta un galón de oxígeno para que se acabe el régimen. Entiendo cuando hay una urgencia, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la cantidad de personajes que en un momento determinado están dispuestos a que el gobierno cubano, el régimen cubano, los humille, literalmente. A esos tipos que le vendían unos carros, que conocían los precios acá de los carros, carros que se venden aquí entre $1,000 y $4,000, que iban a Cuba a gastarse $50,000 en ese mismo carro, con la justificación de decir, no, es que yo quiero que mi familia maneje un carro y esté en un carro. Eso es inaudito, sencillo y llanamente. Y esas son las cosas que usted entonces va a tener a su familia por siempre, y el día que el régimen le dé la gana, como ha pasado, de personas que han salido de aquí, que han ido a Cuba, que han hecho una inversión en Cuba, porque han dicho, no, pero si el régimen está dando oportunidades, hoy en día están presos, porque cuando al régimen le da la gana de sacarte, porque sí, te van a sacar y te van a quitar lo que, porque ahí no existe, no es un estado de derecho, usted no tiene derecho absolutamente a nada. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Pero mira esto, qué interesante, José. Hay una cosa aquí que a mí me parece de una coherencia tremenda. Y, ojo, cuidado, porque lo escuché hace como una semana, pensé que no iba a trascender, pero se está haciendo más popular y está cobrando muchísimos simpatizantes dentro de Cuba. Y es el pedido, escucha esto, para que cierren las tiendas estas de moneda libremente convertible. Porque qué sentido tiene, si no, estas tiendas, qué sentido tiene, si no las de robar, literalmente. Hay una página en Facebook que se ha hecho muy, muy viral, se llama Cuba Visión, Noticias de Cuba y del Mundo. Publicaron una nota que dice lo siguiente: exijamos que cierren las tiendas en dólares y abastezcan las tiendas en moneda cubana. Es nuestro derecho, no ganamos en dólares. Y lanzan una pregunta: ¿cuántos dicen sí? Y qué te cuento, que más de 2.500 personas han compartido la publicación, todos los comentarios, que hay cientos de comentarios en cada uno de los que han compartido, todos son positivos, porque me parece que es además un razonamiento más que válido. Alguien escribe, por ejemplo, acá estoy leyendo, dice: nunca he visto una tienda en los Estados Unidos en la que se tenga que pagar en euros o en libras esterlinas. Otro comentario por acá dice: estoy de acuerdo, es una falta de moral contra el pueblo que en plena pandemia hagan este tipo de barbaridad. Y después nos exigen culpar al gobierno de los Estados Unidos por el bloqueo de impuestos. No ganamos en dólares, solo en dolores de cabeza, dice. Para colmo, los productos más demandados por la población los pasan y los seguirán pasando para moneda libremente convertible. Yo digo basta, dice este Facebookero aquí, este usuario de Facebook. Y este otro, te leo este otro, dice: resulta que estamos unificando la moneda y cada vez hay más tiendas de moneda libremente convertible. ¿Alguien me explica esto? Todos notan la incoherencia. Y luego sale el ministro de Economía, Alejandro Gil, y dice, esto fue apenas hace dos semanas, y dijo que las tiendas en dólares eran una medida provisional. Provisional. Usted conoce ya esa lata de régimen de provisional. La libreta de racionamiento se puso provisional hace 60 años y cada 10 años aparece lo mismo Raúl Castro, que ahora Díaz-Canel, el otro, que ya la van a quitar pronto. Lleva 60 años, eso es provisional. ¿Se le puede creer a estas personas cuando te dicen que las tiendas de esta moneda libremente convertible son provisionales? ¿Se acuerdan cuando
para
comenzó
nada.
Todo eso? ¿Eh?
Pues, nada,
José.
Nada.
Oye, esto, mira.
Tori,
sí, sí.
Perdona que te interrumpa ahí porque ya voy a empezar a trabajar y no quiero hacer ruido. Yo te estaba haciendo una cantidad de ruido tremendo. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, para ya casi como culminar. Un gobierno que ama a su país no lo explota. Eso es igual que una gente que le dice te amo, pero te cae a golpe. Entonces, lo mismo que está haciendo el gobierno cubano con el pueblo, el gobierno cubano con nuestro pueblo. Te está diciendo que ellos son los mejores, que lo quieren abastecer, que lo quieren hacer todo, y lo que están es explotándolo. Imagínate que Indiana se está comprando el pollo, ellos están comprando la mayoría del pollo que se compra, que se vende en Cuba, lo están produciendo aquí en Indiana los amigos,
claro.
¿Entiendes? Y se está llevando para Cuba. Yo estuve haciendo una investigación. ¿Tú sabes cuánto le venden la libra de pollo aquí? A Madreo, a 17 centavos.
¿Qué va
a 17 centavos. Están vendiendo la libra de pollo en Cuba, un paquete de 5 libras. Creo que son $15, ¿no? Es como el 1000%. Entonces, es un robo, es un abuso. Mira, déjame decirte algo, que yo sé que esto es rebotillo. Quiero hacer una denuncia rápido ahí.
Venga.
¿Tú sabes? Aquí en Cuba hay espías que tenía el gobierno cubano aquí en Estados Unidos, que se han retirado y se han ido a vivir para Cuba. ¿Entiendes? Y yo quiero que el gobierno americano tome cuidado, porque esa gente está viviendo en Cuba y están recibiendo su retiro en Cuba a través de tarjetas Mastercard y Visa, que están haciendo las expresiones de los depósitos de los bancos, y eso es una de las denuncias que quiero hacer. Y tengo nombre, tengo apellido, y tengo todo. Yo tengo una lista de mucha gente. El Consorcio Cubano está trabajando secretamente en Cuba. Estamos recopilando una cantidad de datos, una cantidad de información tremenda, para cuando haya que hacerse justicia, vamos a nosotros, como dicen aquí, a perseguir a esta gente, y vamos a hacer cuando los nazis, que lo llevaron a todos los que agarraron, lo llevaron frente a los tribunales, y que tengan derecho a defenderse.
Bueno, pues José, lo que te puede ayudar, ahí está, trata de comunicarte conmigo a través de Facebook, a ver si podemos hacer conversar un poco.
Yo no tengo tu información, yo quiero ayudar a Leonel también, algunos opositores allá en Cuba. Nosotros tenemos poder económico, nosotros queremos empezar a ayudar a la oposición en Cuba, nosotros queremos organizarnos, queremos que la gente se nos una también, nosotros queremos hacer algo lindo por Cuba. Nosotros no tenemos, oiga, queremos decírselo, no tenemos ninguna, no tenemos ningún interés por más parte del gobierno cubano en el futuro ni nada. No estamos haciendo, estamos trabajando honestamente y limpiamente para la libertad de Cuba, que se encargue otro de gobernar, y nosotros vamos a como dicen aquí, a guacharlo, a ver qué es lo que hace.
Así mismo. Dale, José, gracias, te doy las gracias, mi hermano, muchísimas gracias por tu participación. Quiero darle chance a nuestro amigo Bocur, que está desesperado, lleva rato ahí conectado también, y no quiero despedir el programa sin antes escuchar su voz.
Oye,
adelante.
Oye, Metale, mira, no voy a hacer ni mi presentación, pero el problema es el siguiente de todo. Venga. Lo que yo estoy analizando y estoy mirando. El problema es el siguiente, que vamos a suponer que quiten la Western Union, el pueblo de Cuba recibe el dinero directamente. Ok, ahora, ¿qué hace? ¿Dónde están las tiendas? ¿De quiénes son las tiendas? Ok, como mismo están haciendo con el jamón, compran el jamón en 10 pesos en Estados Unidos, porque lo pueden comprar, y se lo venden al pueblo en 80, 70 y 100 pesos. ¿Están haciendo lo mismo? ¿Es lo mismo?
Bueno,
bueno, hay que quitar las tiendas, hay que quitar, que se vayan todos al carajo de ahí. ¡Ya, mañana!
Bueno,
es la misma basura.
Ya. Bueno, por eso esto me llama mucho la atención, este pedido que se está haciendo, que está hecho viral, ojalá que trascienda más, que es de pedir literalmente que eliminen la tienda de moneda libre convertible. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación?
No,
que el dinero lo estamos mandando.
Tony, lo que hay que hacer es que le den las tiendas a uno del mismo pueblo, que el pueblo sea el que recibe el dinero, no el gobierno, porque de todas maneras el gobierno va a seguir recibiendo el dinero.
Eso
un pomo de aceituna que cueste 60 pesos, ¿cuánto él recoge para pagar ese pomo de aceituna?
No, le están sacando el 1,000.
¿Y cuánto se queda el gobierno para el bolsillo de ellos? Es lo mismo. Es
todo,
es el gobierno, disculpa que te hable así porque que tengo poco tiempo, el dinero que están recibiendo, están invirtiendo 50 pesos y están recogiendo 300, ¿cuánto tienen de ganancia? Están pasando hambre igual.
No, y más también, es un abuso, claro. Bocu, gracias, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo. Eso es una realidad lo que acabas de decir. No, más, yo diría más, porque si comparamos el precio de un mercado americano aquí en Miami con lo que están vendiendo allá, ya es una fiera, pero no, ya es una estafa. Pero además, cuando lo compran por mayor, se lo dan mucho más barato. Así que miren ustedes lo que están haciendo. Son los ladrones, literalmente eso es lo que son. Nos vamos, mis amigos. Hoy está cumpliendo años, nada más y nada menos que Eros Ramazzotti, aquel cantante espectacular. Bueno, aquel que todavía está dando lata. Hace más de 20 años comenzó su carrera con su voz nasal, aquella que lo recordamos mucho en Cuba. Y esta maravilla que se llamaba La Cosa Más Bella. Vamos a escuchar un poquito.
Y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás, también maestría, pues yo trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará.
Ahí está, señores. Ahí está Eros Ramazzotti. Más de 65 millones de discos vendió, y no en CUC, en dólares. Y con este maravilloso tema, gracias a todos los que se conectaron después por acá también. Giovanni Montano, que nos está mandando saludos. Hugo Álvarez, que está por ahí, que me dice, calma esa fiera, Ocur, que se nos fue también. Gracias. Gracias a todos, señores. Recuerden a nuestro amigo Vito, nuestro ingeniero sonido, que hizo un trabajo hoy espectacular. Recuerden siempre, mis amigos, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por acá en el Revolución. Gracias.